desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El G20 alienta el desarrollo de capacidades para los países pobres y en desarrollo en el manejo de la pandemia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pide detener la guerra. Indonesia piensa en sanciones rusas por invasión de Ucrania. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Nathan Kacaribu, reveló la agenda y los resultados de la reunión de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales en la presidencia del G20 de Indonesia que se llevó a cabo el 17 y 18 de febrero de 2022. Según Kacaribu, la reunión discutió varias agendas, incluida la agenda de economía y salud global, la arquitectura financiera internacional y los esfuerzos para fortalecer el sector financiero global y superar el impacto de la pandemia en el sector financiero. Kacaribu, en la reunión de coordinación con el tema Editores Nacionales en la Bienvenida al G20, que se llevó a cabo en el Hotel Pullman, Jakarta el jueves, explicó que en la discusión de la agenda económica y de salud global, los países del G20 están comprometidos a coordinarse en la formulación de políticas que favorezcan a los países de bajos y medianos ingresos, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos para superar la pandemia de COVID-19. Los países del G20 también están comprometidos a mejorar el diálogo y la cooperación global, tomando medidas de preparación y las respuestas a los desastres.
Yang pertama adalah agenda ekonomi dan kesehatan global.
El primero es la agenda económica y de salud mundial. El G20 está comprometido con la coordinación de políticas asegurando el acceso a vacunas seguras, oportunas, equitativas y asequibles, especialmente para países de bajos y medianos ingresos. El G20 también mejora el diálogo y la cooperación mundial sobre temas relacionados con la diversidad, la preparación y la respuesta a futuras tragedias y contribuye a fortalecer la arquitectura mundial de la salud. Además, el G20 también fomenta el fortalecimiento del papel de un grupo de trabajo conjunto compuesto por elementos del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud de los países del G20 junto con la OMC, OMS y el Banco Mundial. Al discutir la agenda de la arquitectura financiera internacional, Kacaribu explicó que el G20 acordó brindar asistencia a los países pobres mediante el aplazamiento de los pagos de la deuda externa. Los países del G20 también reestructuraron la deuda externa de los países pobres. Esta asistencia, según Kacaribu, se da para aumentar la capacidad de los países pobres para superar la pandemia y al mismo tiempo aumentar su capacidad de gestionar la deuda para apoyar su recuperación económica a largo plazo. Al discutir los esfuerzos para fortalecer el sector financiero mundial y superar el impacto de la pandemia en el sector financiero, los países del G20 prestaron atención a la gestión de riesgos y la optimización del uso de la tecnología y la digitalización del sector financiero. En términos de gestión de riesgos tecnológicos y digitalización, los países del G20 coincidieron en la necesidad de herramientas de regulación y supervisión para los criptoactivos. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, a través de su cuenta oficial de Twitter, @Jokowi, pidió el fin de la guerra en Ucrania. Esto está relacionado con la declaración del presidente ruso Vladimir Putin, quien el jueves 24 de febrero anunció el inicio de una operación militar especial en la región de Donbass de Ucrania con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Más temprano, el martes 22 de febrero de 2022, el presidente Joko Widodo también transmitió sus puntos de vista sobre la crisis en Ucrania a través de su cuenta de Twitter. Joko Widodo dijo: "Comparto la opinión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que el manejo de la crisis de Ucrania debe llevarse a cabo con cuidado para evitar un gran desastre para la humanidad. Sin embargo, este esfuerzo de paz debe ser rápido y no puede demorarse". Jokowi dijo: "Es hora de que el mundo haga sinergia y colabore para enfrentar la pandemia. Es hora de que restablezcamos la economía mundial, anticipemos la escasez de alimentos y prevengamos el hambre". Los países occidentales y varios otros países han impuesto sanciones a Rusia por sus acciones contra Ucrania, incluso antes de que se produjera la invasión el jueves 24 de febrero. Mientras tanto, Indonesia todavía tiene que decidir cuidadosamente imponer sanciones al país dirigido por Vladimir Putin. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faisalzah, dijo que la política de un país hacia otros países que ocurría en el mundo internacional era una política basada en los intereses nacionales y el punto de vista de un país. Entonces, en este caso, Indonesia no sigue de inmediato los pasos tomados por otros países contra las acciones de Rusia. Indonesia considera que en muchos casos las sanciones impuestas a un país no conducen a la resolución de un solo problema. Aún así, Indonesia, como país amigo de Rusia y Ucrania, ciertamente puede aprovechar la estrecha relación. Faisalzah, en una rueda de prensa virtual el jueves 24 de febrero, explicó: "Nuestra posición se aparta del principio del interés nacional de Indonesia para contribuir a un cierto papel en la superación de los problemas que surgen, donde tenemos la capacidad suficiente para contribuir a los esfuerzos para resolver un problema que surge en un área muy geográfica lejos de Indonesia". Indonesia siempre insta a las partes en conflicto por un territorio a obedecer el derecho internacional y la Carta de la ONU sobre la integridad territorial de un país. En este sentido, Indonesia también condena cualquier acción que constituya una violación del territorio y la soberanía de un país. El grupo de trabajo de COVID-19 ha decidido implementar un sistema de cuarentena de burbujas para los ciudadanos indonesios y los ciudadanos indonesios que viajan desde el extranjero, que visitan y vacacionan en la isla de Bali. La decisión se estableció en la Carta Circular número 8 del año 2022 sobre el protocolo de salud del mecanismo de burbuja en Bali durante el periodo de pandemia de COVID-19. Esta carta circular es efectiva desde el 23 de febrero de 2022 hasta una fecha determinada más tarde. el jefe del grupo de trabajo de manejo de COVID-19, el teniente general Suharyanto, dijo que la carta circular se emitió en el contexto de una recuperación económica nacional segura de COVID-19. Esta regla se implementa para minimizar la transmisión de casos de coronavirus en línea con la decisión del gobierno de abrir el acceso al turismo y una serie de agendas de actividades este año en Bali. Esta política se aplicará a los viajeros que hayan viajado desde el extranjero durante los últimos 14 días y se aplica tanto a los ciudadanos indonesios como a los extranjeros que realicen actividades con un sistema de burbujas. La entrada para ciudadanos indonesios y extranjeros a través del mecanismo de burbuja en Bali es solo a través del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai, Bali y el puerto de Tanjung Benoa, Bali. Toda la serie de actividades del sistema de burbujas contará con el apoyo de trabajadores de salud para brindar servicios de salud, así como personal de apoyo registrado como funcionarios de aeropuertos, puertos, transporte, hoteles o barcos, lugares y otras instalaciones públicas. La Oficina del Personal Presidencial aseguró que el gobierno continuaría protegiendo a los orangutanes en Kalimantan. Además, en el último siglo, la población total de orangutanes se ha reducido a la mitad, de 230.000 a 112.000. Mientras tanto, solo en Kalimantan, la población total es de 57.350 orangutanes. Este compromiso fue transmitido por el personal principal de expertos de la Oficina del Personal Presidencial, Vandi Tuturong, en respuesta a los informes de los medios extranjeros que estaban preocupados de que el futuro de los orangutanes se viera afectado por el desarrollo de la nueva ciudad capital de estado. Según Vandi, para concretar la capital Nusantara, el gobierno ha realizado varios estudios, uno de los cuales es el estudio ambiental estratégico en el área de la ciudad de nueva capital del estado. El gobierno también ha preparado varios documentos de planificación, incluido el plan maestro para la capital Nusantara con el concepto Forest City. El estudio dijo, recomienda 5 hojas de ruta para la recuperación y mejora del medio ambiente. 2 de ellos están estrechamente relacionados con la existencia de los orangutanes, a saber, mejorar la calidad de la vida silvestre y restaurar los ecosistemas de la selva tropical. Estas fueron las noticias.
Thank you. oyentes, las noticias de Indonesia hoy vienen de Surabaya, Jawa Oriental, de Sumatra Occidental y de Malang, Jawa Oriental. La primera noticia viene de Surabaya, Jawa Oriental. El Departamento de Población y Registro Civil de la ciudad de Surabaya, Jawa Oriental, está listo para implementar el uso de tarjetas de identidad electrónicas digitales que se implementarán en etapas a partir de 2022. El alcalde de Surabaya, Eri Cahyadi, en Surabaya el jueves dijo: su partido apoya los últimos desarrollos en forma de tarjetas de identificación digitales que serán lanzadas por la Dirección General de Población y Registro Civil del Ministerio de Interior de Indonesia. Además, continuó, su partido también difundirá el uso de tarjetas de identificación digital a varios partidos, quienes han estado solicitando información sobre las identidades de los residentes para servicios como banca, hoteles, hospitales y siguiendo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Interior. La siguiente noticia viene de Padang, Sumatra Occidental. La Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Sumatra Occidental liberó un animal protegido, a saber, pangolín manis javanica, en el área de conservación del Parque de Turismo Natural Singgalang Tandikat. El jefe de Conservación de Recursos Naturales de Sumatra Occidental, Ardi Andono, en una declaración escrita recibida en Padang el miércoles, dijo que el pangolín que fue liberado fue una entrega de los residentes de Nagari Cuarto Koto, Regencia Agam, que es una zona de amortiguamiento para Parque de Turismo Natural Singgalang Tandikat. La última noticia viene de Malang, Jawa Oriental. El Centro de Preservación del Patrimonio Cultural de la provincia de Jawa Oriental encontró la estatua de Agastya en la segunda etapa de excavación en el sitio de Sri Gading, aldea de Sri Gading, distrito de Lawang, Regencia de Malang, provincia de Jawa Oriental. Según información difundida por el Centro de Preservación de la Conservación Cultural, Agastya era un sabio de la India que difundió las enseñanzas hindúes hacia el sur, incluso hasta el territorio de Indonesia. La estatua de Agastya está representada con un estómago hinchado, bigote, barba y dos manos. Arqueólogos del Centro de Preservación de la Conservación Cultural de la provincia de Jawa Oriental, Wicaksono Dwi Nugroho, en Regencia de Malang, el miércoles pasado dijeron que la estatua de Agastya, encontrada en el sitio de Sri Gading, estaba hecho de roca de andesita que contiene sílice, por lo que se ve brillante cuando se ve de cerca. Algunas partes de la estatua, que se cree que son del siglo X después de Cristo, supuestamente fueron dañadas cuando el edificio del templo se derrumbó. Así son algunas noticias de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia siempre presenta tres eventos importantes sucedidos en el pasado que vale la pena recordar. El 26 de febrero de 1797, el Banco de Inglaterra emite billetes. El Banco de Inglaterra fue fundado en 1694. Anteriormente, el banco era de propiedad privada y estaba operado por su fundación fundadora hasta que fue nacionalizado en 1946. En 1997 se convirtió en una organización pública independientemente de propiedad total del gobierno, con plenos poderes para fijar la política monetaria. Por primera vez, el Banco de Inglaterra emitió el primer billete de una libra el 26 de febrero de 1797. El 26 de febrero de 1993, tragedia de Fanbom. Hoy, hace 29 años, la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se vio conmocionada por un atentado con bomba en World Trade Center. La bomba fue colocada en una camioneta estacionada debajo de la Torre Norte. La bomba, que pesaba 606 kilogramos de nitrato de urea hidrógeno, explotó matando a 6 personas e hiriendo a miles más. Ramzi Ahmed Joseph, el autor intelectual del atentado con bomba, fue arrestado 2 años después en Pakistán. Fue condenado a cadena perpetua. 8 años después, el 11 de septiembre de 2001, la torre World Trade Center fue atacada nuevamente por una bomba. 2 aviones secuestrados por terroristas se estrellaron contra los rascacielos hasta que se derrumbó. Casi 3.000 personas murieron. El grupo Al-Qaeda es el responsable del ataque. El 26 de febrero de 2013, accidente de un globo aerostático en Luxor. El accidente del globo aerostático de Luxor de 2013 fue la caída accidental de un globo aerostático en Luxor, Egipto, el 26 de febrero de 2013 a las 7 hora local. El accidente del globo aerostático ultramágico N425 con matrícula SU-283 se saldó con 19 muertos y 2 heridos. Es el accidente de globo aerostático más mortífero de la historia, superando el accidente de globo aerostático de Alice Springs en 1989 en el territorio del norte de Australia. Después del incidente, los viajes en globo aerostático ahora son monitoreados por cámaras y no se les permite volar por encima de los 2.000 metros de altitud.
Ku telah menutup pintu hatiku untukmu. Sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi, ku tak tahu. Saat kau pulang kembali, pintu ku kunci. Jangan menunggu depan pintu hati. Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia esta vez se titula Indonesia afirma no apoyar la política ambiental unilateralmente. El Ministerio de Comercio aclaró que el gobierno de Indonesia no apoya las políticas ambientales llevadas a cabo unilateralmente por varios países socios, especialmente las políticas que tienen el potencial de obstaculizar el comercio y son de naturaleza discriminatoria. Así lo transmitió el director de negociaciones bilaterales de la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, Johnny Marta, en un comunicado oficial emitido el pasado martes 22 de febrero. Johnny Marta dijo, el gobierno de Indonesia ha presentado objeciones a los países de la región europea sobre los planes de política que se implementarán, especialmente las disposiciones sobre diligencia debida para ciertos productos básicos. Johnny Marta transmitió esto refiriéndose al artículo titulado Las reglas de diligencia debida muestran el camino a seguir del miembro del Parlamento Británico Andrew Percy, que fue publicado por Mache Magazine el 11 de febrero de 2022. Indonesia tiene un fuerte compromiso de ser parte de la solución al problema del cambio climático. Indonesia cree que el problema del cambio climático es un problema global, por lo que debe hacerse en conjunto a través del diálogo y la coordinación. Johnny Marta mencionó, según lo declarado por el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, en la COP26 en Glasgow, los esfuerzos de Indonesia para centrarse en la gestión de los recursos forestales como parte de su compromiso de cumplir con las obligaciones internacionales en línea con el Acuerdo de París y las metas del desarrollo sostenible de la ONU. Indonesia continúa realizando varios esfuerzos para cumplir con su compromiso de contribución determinada a nivel nacional en forma de reducción de las emisiones de efecto invernadero en un 29% o un 40% con apoyo internacional para 2030. Según Johnny Marta, las políticas unilaterales tienen el potencial de ser incompatibles con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio porque son discriminatorias y obstaculizan el comercio. Todos los países deben respetar los acuerdos y compromisos internacionales como el Acuerdo Climático de París y ODS, así como los esfuerzos de otros países para cumplir con estos compromisos. En un comunicado de prensa dice, el desarrollo sostenible necesita un enfoque que se adapte a las condiciones y necesidades de cada país, porque no existe un enfoque único para lograr el desarrollo sostenible. Indonesia está abierta al diálogo con los países del mundo para abordar el cambio climático y proteger el medio ambiente. Cada país debe desarrollar políticas ambientales que sean más inclusivas y eviten las políticas restrictivas y discriminatorias. Esa es mi Indonesia.
Sayangi aku, kau inginkan aku.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición, los recomendamos a visitar la isla de Nailaka en Banda Neira, Molucas. Manténganse en sintonía a la Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y pueden sintonizar nuestra transmisión en vivo en www.voinews.id. Oyentes, la isla de Nailaka en el archipiélago de Banda Neira es uno de los fragmentos de varios archipiélagos que se incluyen en el archipiélago de Banda Maluku Central, Indonesia. La isla de Nailaka es la isla con las mejores playas del archipiélago de Banda Neira, Molucas. La playa de la isla de Nailaka tiene arena blanca y limpia con agua de mar azul. Las olas melodiosas parecen arruinar su tiempo de vacaciones. Ver el agua clara hace que los visitantes quieran apresurarse a tirarse a ella. Este lugar también suele ser buscado por buzos para explorar todas las vistas bajo el mar. La belleza de la vida marina hace que los buzos más cómodos para quedarse aquí. Pero eso hay que tenerle en cuenta. No dejen que pisen y dañen los arrecifes de coral de esta zona. Uno de los atractivos de esta isla es que hay un camino de arena en medio del océano. Este camino conecta la isla de Run con la isla de Nailaka. El camino está ahí cuando el agua está retrocediendo. No tienen que preocuparse por ahogarse porque hay lanchas o lanchas rápidas que se pueden alquilar. La isla también es famosa por sus vistas del amanecer y atardecer que no deben perderse. Esta playa virgen será más hermosa con esta vista, que dará un toque romántico a quien la mire. Oyentes, para aquellos que quieran disfrutar del amanecer, y el atardecer pueden pasar la noche en esta isla. También pueden montar una tienda de campaña aquí. Esta isla es perfecta para todos aquellos que quieran disfrutar de la paz, ya que la isla está completamente deshabitada. La mejor época para visitar esta isla es de octubre y noviembre, porque en esa época el clima es soleado y las olas no son demasiado fuertes. La isla de Nailaka, en el archipiélago de Banda Neira, es uno de los tantos paraísos naturales de Indonesia, muy adecuado como recomendación para turistas nacionales y extranjeros. La belleza, la limpieza y el silencio y la tranquilidad que se presentan brindarán felicidad, paz y claridad mental a los turistas que visiten la isla de Nailaka. Esta es todo de la belleza de Indonesia esta vez. Nos encontramos de nuevo mañana. Esta es la voz de Indonesia, Voice of Indonesia de Jakarta.
Girl, you don't need to put your makeup on. You're just too irresistible to be as you are. No matter how far, you're just too beautiful for me. And everyone else around you do think you're the one. 'Cause you are a star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move. You tell me why. Why do I do love it every inch of you? Oh baby, you're irresistibly good. Girl, I don't need a reason, a reason to fall. Baby, I'll be there just a call. Wherever you are, no matter how far, you are the closest thing to an angel. And everyone else around you do think you're the one. 'Cause you are a star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move. You tell me why. Why do I do love it every inch of you? Baby, you're irresistibly good. Let me make promises you need.
I'll be your home.
I'll be your home.
Your return to,
your return to now and forever. 'Cause baby, you're irresistible star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, I'm crushing around. Every move you make makes me wanna move. Baby, tell me why. Why do I do love it every inch of you? 'Cause baby, you're irresistibly good. Good.
Voice of Indonesia.
oyentes, las misceláneas de hoy se titula Innovación en mascarilla de kefir realizada por estudiantes de la Universidad Brawijaya ganó medalla de oro. El kefir es un producto lácteo que se fermenta utilizando bacterias del ácido láctico como Lactobacillus lactis, Lactobacillus delbrueckii subbulgaricus. Además de ser útil como bebida saludable, el kefir también es bueno para la salud de la piel. El kefir es ampliamente utilizado como producto de belleza. El kefir tiene propiedades antimicrobianas que pueden protegerse de las bacterias y los hongos y tiene un alto contenido de antioxidantes. Ambos pueden ayudar a tratar la piel de los efectos de la luz solar y la contaminación. Los antioxidantes trabajan para proteger la piel de adentro hacia afuera al proteger las células del cuerpo del daño. Esta oportunidad anima a los alumnos de la Facultad de Zootecnia y de la Facultad de Ciencias Pesqueras y Marinas de la Universidad Brawijaya a crear mascarillas faciales a partir de kefir. Para que los beneficios sean más pronunciados para la salud de la piel del rostro, el equipo formado por Rifaldi Fadila, Nanda Nabila, Said Muhammad Jafar y Nur Aini Asisa añade flor de águila. Esta innovación llevó al equipo de estudiantes a ganar una medalla de oro en la categoría de emprendedores de la Feria Ambiental y Empresarial de Ciencias Innovadoras de la ASEAN, ICEF. Según un miembro del equipo, Rifaldi, la flor del nombre latino Clitoria ternatea contiene betacianas y flavonoides que pueden usarse para proteger la piel del sol. Se puede formular una mezcla de kefir y flor de águila para producir productos naturales para la salud de la piel, a saber, mascarillas de crema facial. La competencia de ICEF en sí se llevó a cabo en línea de martes a sábado, 2 a 5 de febrero de 2022, seguida por 350 equipos de 20 países como Singapur, México, Sudán, Egipto, Irak, Hong Kong, Filipinas, Malasia, Azerbaiyán, Corea del Sur, Yemen, Turquía, Macao, Tailandia, Irán, Nepal, Vietnam, Brasil, Estados Unidos e Indonesia. Así son las misceláneas de hoy presentadas por Robert Bala.
Saat kau tetap but my heart skip beats when I first saw you. Reminiscing by the second when we first locked gazes. Got a feeling that you can't explain with phrases. Yeah, I should probably get away now, cause I think Mars gonna burst. Yeah, you're the first, wow. Don't believe in love, but I might think twice. Hope you get the code, my first love, it's you.
You coba selalu mendekat, berikan semua perhatian, menunggu adakah tandaku untuk menjadi, yeah, untuk menjadi.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en este programa del mundo musical les presentamos una canción de keroncong de Sapari Ves Nardi titulada Irama Malam, el ritmo de la noche, cantada por Mamik Marsudi. La canción Irama Malam, el ritmo de la noche, describe el ritmo y el zumbido que se crea cuando cae la noche. El silencio de la noche es un buen momento para que el alma reflexione sobre la vida. La tristeza y la alegría siempre van y vienen en la vida. Muy bien, oyentes, esta es Mamik Marsudi con la canción Irama Malam, el ritmo de la noche. Feliz escucha.
Merayukan hati.
Indonesia.
Indahnya panorama